Simpson tucumano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Agreden a opositores cubanos frente a la Embajada de Cuba en México durante la protesta por la visita de Díaz-Canel a ese país. El régimen comunista cubano prohíbe a sacerdote golpeado y detenido en las protestas viajar fuera de Cuba. Washington se prepara para un mitin organizado por grupos de derecha en el Capitolio. En medio de la crisis, decenas de cubanos denuncian que son muchos más los fallecidos por el COVID que los que registra el Ministerio de Salud Pública. La cadena española Meliá anuncia que más de la mitad de sus hoteles en Cuba volverán a operar desde el 15 de noviembre. Más de 10.000 migrantes, la mayoría provenientes de Haití, esperan bajo un puente en la frontera sur con el propósito de llegar a los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 18 de septiembre de 2021. Mi nombre es Alberto Müller y tendré el placer de informarles durante los próximos 58 minutos. En la conducción técnica, el ingeniero Tom Madariaga, y en la producción, el colega Iván López. Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, celebró la decisión de la revista Time de incluir al artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. El régimen cubano persigue a Otero Alcántara sin piedad alguna para castigarlo por usar su arte como herramienta de protesta, aseguró Power por medio de Twitter. El disidente chino Al Weiwei dijo que Otero Alcántara ha mostrado gran coraje en sus esfuerzos por promover la libertad en Cuba. También Amnistía Internacional aplaudió la inclusión del artista cubano en la lista de la revista Time. En otra noticia, persiste la crisis con el manejo de la pandemia en Cuba por parte de las autoridades. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Siguen los reclamos de médicos en Cuba ante las pésimas condiciones de trabajo y la falta de recursos que sufren para el enfrentamiento al COVID-19, mientras que cubanos desde la isla señalan que son muchos los fallecidos por COVID que no están apareciendo en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, y también expresan su preocupación con el anuncio gubernamental que en noviembre se reabren las fronteras para el turismo internacional. El doctor Wilson Sánchez, que trabaja en el Centro Médico Noel López en Mayarí, Holguín, utilizó las redes sociales para denunciar la crítica situación que enfrentan allí, y desde el territorio la activista Teresa Miranda Céspedes nos dijo:
el personal de salud está estresado. Ahora en Díaz ha traído una cantidad de muertos aquí que eran uno detrás del otro.
Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y desde allí nos informa Esteban Ajete Abascal.
El sistema de salud está quebrantado totalmente por la cantidad de casos que tiene. El Hospital Abel Santa María ya en estos momentos no puede recibir más pacientes. Carentes de oxígeno, no hay medicamentos de ningún tipo.
Baracoa es uno de los municipios de la provincia de Guantánamo más afectados por el coronavirus, señala el comunicador Emilio Almaguer.
Cada mañana cuando abrimos la red, ahí vemos los casos de personas, de amistades, de familias que fallecen a diario.
Hay preocupación entre la ciudadanía en Morón por la próxima reapertura de la Callería Norte, reporta la periodista independiente Dairis González Ravelo.
Aquí todos los días siguen habiendo más personas infectadas, más muertos. Eso que ha disminuido esos cuentos. Esto es simplemente para el visto bueno para poder reabrir los aeropuertos y la entrada de turistas.
Díaz Niurka Salcedo, en Alquizar Artemisa, está afectada junto a su familia por COVID-19.
Aquí en
Altizar falleció un niño hace 2 días, han fallecido mujeres embarazadas. Nosotros tuvimos un día con 13 fallecidos, al otro 16 en el municipio.
El poblado de Baire, en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, tiene muchos casos de COVID, comenta Fernando Guinarte.
Aquí mismo en Baire habían 3 cosas comunes, ahora hicieron 5 más. Los entierros por COVID se están haciendo en horario nocturno.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que las medidas tomadas en el territorio no han dado resultado.
Cada día mueren más personas y se contagian más personas. Es decir, que la estrategia utilizada por las autoridades, tanto de salud como el gobierno, no están surgiendo un efecto positivo en la población villaclareña.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Miguel Díaz-Canel llegó a la Embajada de Cuba en México el viernes en medio de gritos de dictador y luego de que simpatizantes del castrismo atacaran una protesta pacífica contra la presencia del mandatario. Cubanos residentes en México, periodistas y académicos exiliados, estudiantes y mexicanos solidarios acudieron a la sede diplomática para expresar su desacuerdo con el recibimiento de Andrés Manuel López Obrador a Díaz-Canel y pedir el fin del régimen comunista. Un grupo de unos 50 simpatizantes del régimen cubano agredió a los opositores, como narró en un video la curadora de arte Ana Mary Ramos, quien vive en México.
Estos somos nosotros y aquí están ellos. Y lo único que pueden hacer es responder con violencia y con ofensa, como mismo hacen en Cuba. Una total y completa vergüenza. Nosotros vamos a poner nuestros carteles de los presos, del derecho a tener derecho, de Cuba libre. No respondan, no respondan. Ahí están, ellos están dando golpes, ellos vienen a dar golpes. Porque eso es lo único que saben hacer, dar golpes, deberían darles vergüenza. No respondan, que ellos solitos se están enterrando, solitos. Eso es lo que genera eso. Vienen, nos quitan los carteles a golpes, nos tiran palos. Esa es la respuesta, esto es lo que ellos generan. Es bueno que México vea todo eso, miren. Golpes, violencia. Ni la policía los puede parar. Vergonzoso, muy vergonzoso. Y miren, todos ellos ahí. No, yo también sé quién soy. Ustedes son los que no saben quiénes son y qué cosa es lo que está sucediendo con el pueblo cubano. Vergüenza les debería dar a todos ustedes venir a dejar a la gente sola dentro de México. Eso es lo que genera todo esto, la violencia. Porque es lo único que tienen, la fuerza. Vergonzoso lo que están haciendo, vergonzoso lo que están haciendo con el pueblo cubano y con los presos políticos. Nosotros no nos vamos a callar y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Eso ustedes lo saben.
Organizaciones de la sociedad civil cubana han convocado un paro nacional en Cuba para el próximo 11 de octubre, que tendrá el objetivo de denunciar las injusticias y pedir una vida digna para el pueblo y para que nadie asista a la escuela o al trabajo ese día. La fecha se ha escogido coincidiendo con el comienzo de la Guerra de los 10 Años, que arrancó la lucha por la independencia de la isla caribeña. El próximo 11 de octubre se cumplen 153 años y un día de esa gesta y 90 días de prisión para cientos de cubanos que el 11 de julio salieron a las calles a ejercer su derecho a la libre expresión, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de la cual Cuba es signataria. Con los hashtags Paro Nacional Cuba SOS Cuba, se convoca a todos los cubanos a un paro nacional en respuesta a todas las injusticias y por la libertad de Cuba, que traerá como resultado la libertad de todos los presos políticos y una vida digna para el pueblo de Cuba, escribió Hernández. En otra noticia, la diputada local en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel Lorenzana, envió un mensaje público al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, donde le resalta que él no es bienvenido en su nación. Raquel Lorenzana, quien es parte del Partido Acción Nacional, dio a conocer un video donde critica al presidente López Obrador por invitar a Díaz-Canel a los festejos por el Día de la Independencia este 16 de septiembre.
¿Por qué ha generado tanta molestia que México invite al presidente de Cuba a los festejos de nuestra independencia? Como todos sabemos, desde hace 62 años, Cuba vive bajo una dictadura comunista. No hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente. Hay un solo partido político, el Partido Comunista, y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne. Entonces resulta paradójico que se invite a festejar la libertad al presidente de un país donde esa palabra no existe. Pero más allá de este detalle, lo que realmente aterra es la postura del gobierno de López Obrador con Cuba. Hace unos meses, cuando los cubanos salieron a protestar por primera vez en 30 años porque se están muriendo de hambre, ¿qué hizo nuestro gobierno? Envió barcos con comida y víveres para ayudarle al régimen a calmar la situación. Cuando le cuestionaron a López Obrador su opinión sobre esas protestas, saca la respuesta del guión de los izquierdistas. Todo es culpa del bloqueo. Sabemos que esto no existe y que el único bloqueo es el de la dictadura contra sus ciudadanos. Cuando la dictadura anda corta de dinero, el gobierno de Morena regala millones de dólares por brigadas médicas, aunque estas sean ya consideradas como esclavitud moderna. Es decir, en vez de tratar de debilitar la dictadura, nuestro gobierno se empeña en fortalecerla. Se pone del lado del opresor en lugar de defender al oprimido. Y esto manda un mensaje de lo que creemos como sociedad y de los valores que tenemos como país. Eso es lo grave. Y este gobierno está diciendo al mundo que no tiene problema con un gobierno represor y autoritario. Quizás porque hacia allá nos quieren llevar. Pero los que aún creemos en la libertad y en la democracia, por todos los que han sido asesinados y encarcelados en la isla, y porque no vamos a permitir nunca que algo así pase en nuestro país, tenemos que condenar la dictadura comunista con toda firmeza. Y al dictador Díaz-Canel decirle, en México no eres bienvenido.
Simpatizantes del régimen de La Habana agredieron este viernes a opositores cubanos frente a la Embajada de Cuba en México durante la protesta contra Miguel Díaz-Canel, quien visita esa capital mexicana. El portal digital Cubanet dijo que entre las personas agredidas por simpatizantes del régimen comunista de la isla se encuentran la periodista de ese medio Claudia Padrón Cueto, el cantautor Francisco Céspedes, la curadora de arte Ana Meli Ramos y el profesor José Raúl Gallego. Y llegamos a la noticia del COVID. Según informa el Ministerio de Salud Pública, que confirmó hoy 8,517 nuevos enfermos por COVID-19 y Cuba acumula casi 793,000 casos desde el inicio de la pandemia, según, repito, el parte del Ministerio de Salud Pública. En las últimas 24 horas murieron 57 personas por complicaciones derivadas de la enfermedad, lo que eleva la cifra total de fallecidos a 6,733. Más de 39,000 personas están confirmadas con el virus en Cuba. Dos provincias registraron más de 1,000 casos hoy: Pinal del Río con 1,639 y Santi Espíritu con 1,131. Cuba, con una población de 11.2 millones de habitantes, escuchen esto, mantiene una de las tasas de incidencia del COVID más elevadas del mundo, con 1,073 casos por cada 100,000 habitantes en los últimos 15 días. Y en otra noticia, el Consejo para la Transición Democrática de Cuba publicó la declaración titulada Del lado de los ciudadanos, no de los estados, en la que expresa que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU le dio la espalda a los ciudadanos cubanos al no condenar la ofensiva represiva desatada contra la población desde el 11 de julio pasado. El activista Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Arco Progresista y Cuba en Plural, abordó el tema en una comunicación directa con Radio Martín.
El Consejo para la Transición Democrática pensó con mucha frialdad y distancia este mensaje en el que ha invitado a otros actores de la sociedad civil cubana, también han firmado amigos del extranjero, de la comunidad internacional, que se solidarizan con los cubanos en un minuto en el que todos pensamos que efectivamente el primer informe o el informe del Consejo de Derechos Humanos sobre el comportamiento de los derechos humanos en el mundo, ese informe anual que hace, iría a incluir a Cuba. Nos quedamos realmente estupefactos con la noticia totalmente absurda. No había ninguna justificación para no mirar hacia Cuba en uno de los momentos más importantes de su historia, para que la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se fijara en dos cosas fundamentales: la brutal represión, teniendo en cuenta la naturaleza estrictamente pacífica de las marchas, desde el Estado, y que el mismo Estado llamara a la violencia civil. Nosotros seguiremos, no obstante, trabajando. No obstante esa ausencia de apoyo de importantes instituciones de las Naciones Unidas, nosotros seguiremos trabajando, porque también contamos, afortunadamente, con el apoyo de otros actores democráticos de la comunidad internacional.
La cadena española Meliá anunció este viernes que 18 de los 32 hoteles que gestiona en Cuba volverán a operar el 15 de noviembre en el contexto de la reapertura gradual prevista en la isla para esa fecha. Los hoteles Meliá Habana, Trip Habana Libre y otros ubicados en el balneario de Varadero, las provincias Cienfuegos, Holguín y Los Cayos, abrirán sus puertas tras meses cerrados al público por las restricciones de la pandemia, informó la compañía en Twitter. Mientras tanto, Cuba volvió a superar el jueves los 8.000 casos nuevos de COVID-19 en un día, después de varias jornadas con una ligera disminución de contagios, según los datos oficiales. Y en este noticiero del mediodía llegamos a las noticias de Estados Unidos. Grupos de extrema derecha realizarán un mitin este sábado en el Capitolio de Estados Unidos en apoyo a los arrestados tras el asalto de ese edificio el 6 de enero. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la nota informativa.
Grupos de extrema derecha realizarán un mitin este sábado en el Capitolio de Estados Unidos para protestar por los arrestos y cargos criminales en relación con un motín el 6 de enero por partidarios del expresidente Donald Trump en un intento por detener la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección. El grupo pro-Trump que organiza la manifestación Look Ahead America alega que más de 600 personas que enfrentan cargos criminales por los disturbios del 6 de enero han sido maltratadas y señaladas por sus opiniones políticas. La policía del Capitolio ha reinstalado las cercas alrededor del edificio que estuvieron instaladas durante meses después de la insurrección del 6 de enero. Estas habían sido desmanteladas en julio. Mientras tanto, la policía le ha pedido a la Guardia Nacional que esté lista para ayudar con la seguridad si fuera necesario. Se esperan cientos de manifestantes de extrema derecha en el Distrito de Columbia para la manifestación denominada Justicia para J6, una referencia al asalto al Capitolio el 6 de enero. La policía ha reforzado la seguridad, consciente de las escenas que se desarrollaron a principios de este año, cuando seguidores de Trump atacaron a la policía, rompieron las ventanas del edificio y enviaron a los legisladores y al entonces vicepresidente Mike Pence a correr por su seguridad. 4 personas murieron el 6 de enero, una mortalmente baleada por la policía y 3 por emergencias médicas. Un oficial de policía del Capitolio, que había sido atacado por manifestantes, murió al día siguiente. Posteriormente, 4 policías que participaron en la defensa del Capitolio se suicidaron. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un comité científico asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomendó el viernes autorizar una vacuna de refuerzo para los receptores de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer que tengan 65 años o más o que tengan un alto riesgo de COVID-19 grave. La medida se produjo después de que el panel recomendara abrumadoramente no aprobar un refuerzo de Pfizer para personas mayores de 16 años. El voto del comité fue 16-2 en contra de una recomendación más amplia después de una intensa discusión pública sobre si las inyecciones de refuerzo son necesarias y de ser así, ¿para quién? La administración Biden esperaba que la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aprobaran una tercera inyección de la vacuna Pfizer. En otra noticia, Estados Unidos conmemora 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana. Desde Washington, informa el colega Héctor Contreras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, conmemoró 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, CDI, firmada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, con la premisa de sostener y proteger las instituciones democráticas, así como de garantizar a los pueblos de la región el derecho a la democracia y obligar a los gobiernos a promoverla y defenderla. La carta fue firmada por los 34 países de la región, miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, y representa un compromiso para que los gobiernos de estas naciones garanticen un aspecto tan importante como la paz a través de elementos como la universalidad de los derechos humanos, la libertad económica para que se pueda sacar de la pobreza a millones de personas y el Estado de Derecho para defender las libertades individuales. El tema de la democracia en el continente americano ha demostrado ser algo vulnerable en tiempos modernos y es la razón por la que el presidente Joe Biden realizará una cumbre sobre democracia en diciembre de este año, donde espera ratificar su compromiso con este sagrado derecho y con el respeto a los derechos humanos en el hemisferio. Esta reunión servirá como preámbulo para lo que será la Cumbre de las Américas, que se realizará en Estados Unidos a mediados del 2022. Hasta el momento y durante estos 20 años de vigencia de este documento, se ha logrado aplicar en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y Honduras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró el jueves que Francia es un vital socio en la región del Indo-Pacífico y que Washington continuará cooperando con París. Estas declaraciones fueron hechas aparentemente para calmar la cólera de Francia después que los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido finalizaran un histórico contrato de exportación de defensa para abastecer a Australia de submarinos atómicos. Los tres países anunciaron el miércoles que establecerían una sociedad para la seguridad de la zona del Indo-Pacífico que ayudaría a Australia a adquirir submarinos de propulsión atómica de los Estados Unidos y se deshace del acuerdo con Francia por un valor de 40 mil millones de dólares para la compra de submarinos de ese país. Francia reaccionó enérgicamente por la pérdida de su negocio con Australia, calificando el hecho de puñalada por la espalda. Y llegamos a las noticias de América Latina. Un informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela denuncia la complicidad del sistema judicial con la represión y las violaciones de los derechos humanos en ese país. Y como lo dice desde Caracas Aymara Lorenzo, el reporte de la misión de la ONU generó reacciones encontradas entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro.
El informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluye que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición, es considerado por Miguel Pizarro, comisionado ante la ONU del gobierno interino de Juan Guaidó, como la reiteración de la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela.
Evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de los derechos humanos en el país y que en Venezuela no hay posibilidad de justicia ni reparación bajo el sistema ordinario. Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación, la verdad y la justicia a las víctimas y que el Estado venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y además no está en disposición de hacerlo.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que este informe solo busca descalificar a la justicia venezolana.
Es lamentable que una presunta misión ad hoc pagada por el grupo de Lima, un grupo ya disuelto, pero que sigue ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana, siempre en momentos en donde el país avanza hacia el encuentro de los contrarios, hacia un diálogo fecundo, de privilegiar el voto por encima de la violencia, aparecen este tipo de pseudoinformes para ofender, para mancillar el trabajo de todos los funcionarios fiscales y miembros del sistema de justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El embajador estadounidense ante Venezuela, James Story, dijo el jueves que la extradición del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, depende de los tribunales, no de la política, porque en Estados Unidos hay separación de poderes. Story afirmó en su programa transmitido en redes sociales que el respaldo de Washington al diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición avanza paralelamente a la solicitud de extradición de Saab por cargos de lavado de dinero a favor del régimen de Nicolás Maduro. El diplomático señaló que en Estados Unidos los sistemas judicial y político son independientes, por lo que los cargos contra Saab están completamente separados de la política hacia Venezuela. Story, que ejerce sus funciones desde Colombia, hizo los comentarios días después de que Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones, anunciara la inclusión de Saab en su equipo negociador. En otra noticia, se inaugura este sábado la sexta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados Americanos y Caribeños llamada CELAC, en la que México busca fortalecer su liderazgo regional. Los planes para combatir la pandemia del coronavirus se espera que dominen la agenda de debates de la cumbre, aunque no se descarta que se aborde la propuesta de reformar la OEA, que bajo el liderazgo de Luis Almagro ha mantenido confrontaciones con Venezuela, Nicaragua y El Salvador. El subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, descartó que la reforma de la OEA esté en la agenda, pero aseguró que si algún miembro lo sugiere, México podría proponer la conformación de un grupo de trabajo para reflexionar sobre el caso. Reyes adelantó que se discutirá la formalización de la agenda latinoamericana y caribeña de espacio para cubrir el rezago de la región y avanzar en la propuesta de poner en el espacio un satélite que atienda los fenómenos meteorológicos y sirva para abaratar y hacer más eficiente la comunicación móvil. En otra noticia, decenas de miles de migrantes, incluidos muchos haitianos, esperaban el viernes bajo un puente en la frontera sur de Estados Unidos para ser atendidos por guardias fronterizos en un nuevo desafío para el gobierno de Joe Biden. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Más de 10.500 migrantes acamparon la noche del jueves en condiciones precarias. El alcalde de Texas, Bruno Lozano, explicó en un video que se trata de personas llegadas principalmente de Haití que solo esperan ser detenidas por los guardias fronterizos para iniciar los trámites de autorización de estadía. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró en un comunicado de prensa que el puente sirve como sitio de parada temporal para prevenir enfermedades relacionadas con el calor. La dependencia dijo haber aumentado su personal para enfrentar la situación e indicó que se proporcionaron baños portátiles, toallas y agua potable. El texto también indica que una vez atendidos, la gran mayoría de los adultos que llegan solos y muchas familias continuarán siendo expulsados bajo el Título 42, una normativa de salud adoptada al inicio de la pandemia para frenar la propagación del virus, o podrían ser sometidos a procedimientos de deportación acelerados. Más de 208.000 migrantes fueron detenidos en la frontera sur en agosto, según las últimas cifras oficiales, que alcanzan sus niveles más altos en 20 años.
Y llegamos a los deportes y, por supuesto, de la mano de ese maestro del periodismo deportivo que se llama Rafael García Toledo.
El presidente de los Clippers, Steve Ballmer, inicialmente estaba contento de jugar en el Staples Center, en el mismo edificio que los Lakers de Los Ángeles y los Ángeles Kings, ese es de la liga de hockey, cuando compró la franquicia por $2 millones en el año 2014. Pero al cabo de un año, Ballmer dijo que se dio cuenta de que los Clippers necesitaban construir su propio estadio si querían tener su propia identidad. Necesitamos decir, somos nosotros, nosotros mismos. No jugamos en el mismo lugar que los otros. Vamos a tener nuestra propia identidad, dijo Ballmer en una amplia entrevista antes de la ceremonia para colocar la primera piedra en la nueva arena de los Clippers, que será en Inglewood. Eso será el viernes que viene. Y eso en California, como es natural. Dusan Ibrovic, entrenador de la selección de basquetbol de Yugoslavia, que ganó un mundial, 4 europeos, y logró la plata olímpica en el año 1988 en Seúl, ha fallecido este jueves, a los 78 años de edad, eso informó la Federación Serbia. Ivković nació en Belgrado en 1943, fue uno de los grandes entrenadores europeos y el técnico más éxito logró con la selección de la desaparecida Yugoslavia, con la que ganó el Mundial de Argentina en 1990, logró 3 medallas de oro en los europeos, 1989, 1991 y 1995, y la plata en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Entre el 2018 y el 2013, o al revés, digamos. Entre el 2013 y 2018, dirigió también la selección de Serbia, con la que ganó la plata en el europeo del año 2009. Bueno, yo no me fijé en él, pero sí vi a su equipo jugar en 1988, jugaron muy bien, bueno, para ganar la plata, y vi un juego del Mundial de Argentina en el año 90, pero ellos no estaban jugando, era el equipo de Argentina con alguien más que no me acuerdo, así que ese es uno de los mejores entrenadores de la historia. Los Bolton Milwaukee han nombrado a Lisa Byington como la nueva locutora play-by-play de televisión del equipo en Valley Sports, Wisconsin, haciendo la primera mujer en tener las responsabilidades de play-by-play por televisión a tiempo completo para un equipo deportivo masculino en una de las ligas principales. Byington reemplaza al narrador de los Bucks de mucho tiempo, Jim Patrick, quien se retiró después de la temporada 2020 al 2021, luego de haber sido el locutor play-by-play de televisión del equipo durante los últimos 35 años. Los Bucks y el presidente del FC Foro, Peter Feigen, anunciaron la contratación de Byington. Eso fue esta semana pasada. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba, según la información del Ministerio de Salud Pública, vuelve a superar los 8.000 casos diarios, con 8.456 de COVID-19. El régimen comunista cubano prohíbe a sacerdote golpeado y detenido en las protestas del 11 de julio viajar fuera de Cuba. Agreden a opositores cubanos frente a la Embajada de Cuba en México durante la protesta contra la visita de Díaz-Canel a ese país. Washington se prepara para un mitin organizado por grupos de derecha en el Capitolio. Más de 10.000 migrantes, la mayoría provenientes de Haití, esperan bajo un puente en la frontera sur con el propósito de llegar a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 18 de septiembre. Mi nombre es Alberto Müller y tendré el gusto de acompañarlos en estos 58 minutos. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero Tom Madariaga y en la producción Iván López. Y comenzamos, como siempre, con noticias de Cuba. Un número significativo de adolescentes, oigan esto, continúan presos en Cuba tras las protestas del 11 de julio, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. Yolanda Huerga tiene la entrevista con Laritza Diversen, directora de Cubalex, quien tiene su sede en Estados Unidos.
El fenómeno de tratar como adultos a niños en el Código Penal cubano denota falta de protección de sus derechos.
En Cuba, la minoría de edad es hasta los 18 años. Lo que sucede es que la responsabilidad penal se adquiere a los 16, pero las personas entre 16 y 18 años siguen siendo menores. Cuba es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los estados tienen que tener en cuenta que aún los menores en ese rango están bajo la protección de la convención y por tanto hay que aplicar con el caso de ellos la justicia en menores que se establecen los estándares internacionales. No se pueden ser tratados como adultos, como está haciendo el caso del Estado cubano.
Los datos de los detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio, compilados por Cubalex, arrojan que al menos dos personas todavía encarceladas tienen 15 años.
Son procesados a través de un procedimiento administrativo que está a cargo del Ministerio del Interior. Es un sistema totalmente extrajudicial en los que no se respeta las garantías del debido proceso a estos menores. Se les ponen centros específicamente para menores de 16 años, pero están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y están privados de la libertad.
Aún bajo arresto se encuentran 13 jóvenes de entre 16 y 18 años.
En este caso son tratados como mismo, son tratados los adultos, y en ese caso si se violan los estándares internacionales, que se requiere, por ejemplo, que si los privan de la libertad provisionalmente, tengan comunicación constante con sus padres. Los padres deberían participar en el proceso porque los menores son más susceptibles de ser coaccionados o intimidados para forzarlos a declarar en contra de sí mismos. Las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años pueden ser mayores por temor a lo que le pueda pasar en el futuro, incluso el riesgo de estigmatización en sus propias comunidades. Por tanto, desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos se pide a los estados que den protección especial a este grupo poblacional.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Medios digitales especializados en el tema cubano indican que la Fiscalía Militar habría acusado a un oficial de la policía por la muerte de un manifestante en la barriada habanera de La Guinera en julio pasado. Radio Martí indagó sobre el asunto.
Recientemente, la publicación Diario de Cuba daba a conocer que la Fiscalía Militar Cubana acusó formalmente al subteniente de la policía Joennis Pelegrín Hernández, de 28 años de edad, quien disparó contra la multitud de manifestantes en La Guinera el pasado 12 de julio por los delitos de homicidio y lesiones, radicando el expediente de fase preparatoria 8721. Según Diario de Cuba, la fuente cercana al caso, que prefirió el anonimato, informaba además que Pelegrín Hernández será juzgado en el Tribunal Militar Territorial Occidental en La Habana. Por su parte, el diario 14 y medio señalaba también que Pelegrín Hernández será investigado y presuntamente juzgado por la Fiscalía Militar, informó al medio una fuente cercana a esa entidad. Más adelante, la nota de 14 y medio detallaba que el uniformado mató con su pistola de reglamento a Diubis Laurencio Tejeda el pasado 12 de julio durante las manifestaciones en La Guinera y que, aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio, se filtró que le corresponde al Tribunal Militar Territorial Occidental, radicado en el Calvario Arroyo Naranjo, juzgar al oficial bajo la acusación de homicidio y lesiones. Precisamente con esa entidad, Radio Martí se comunicó este jueves. La persona que atendió la llamada nos explicó que hasta el momento allí no se encuentra el expediente 8721.
Por la jefa de secretaría, yo fui allí a su oficina y miramos todos los expedientes que ella le da entrada. Ninguno de esos expedientes ha entrado aquí al tribunal. Con el nombre que usted me está dando, Joennis Pelegrín Hernández. Si usted tiene que indagar el expediente 87-621, ¿de qué fiscalía militar es por los familiares?
Además, nos explicaron que por los delitos de homicidio y lesiones, el caso del policía Joennis Pelegrín Hernández podría ser enviado a un tribunal de región.
Por el delito que usted me está diciendo que es homicidio, eso lo puede celebrar un tribunal de región. Región La Habana, está el tribunal región Mayabeque. Cuando el expediente llega al tribunal, tiene un espacio de 10 días para estudiar si ese expediente no está aquí en el tribunal.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Entre los manifestantes en Ciudad México que protestaron el jueves pasado por la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por los actos de la independencia mexicana, estuvo la historiadora Anamely Ramos del movimiento San Isidro, quien leyó varios de los nombres de los detenidos y desaparecidos durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la isla. En otra noticia, denuncian desde Cuba que persisten irregularidades jurídicas en contra de los participantes en las protestas del 11 de julio. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Continúa el acoso y hostigamiento en contra de miembros de la sociedad civil independiente cubana por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Este jueves, la periodista Camila Acosta cumple 2 meses en reclusión domiciliaria y en espera de juicio por los delitos de desorden público e instigación a delinquir, comenta la comunicadora.
2 delitos por los que yo pudiera cumplir una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año. Tengo vigilancia de la seguridad del Estado, varios efectivos, casi todos los días son 5. Una patrulla policial, están desde bien temprano en la mañana hasta las 9 de la noche, que comienza el toque de queda en La Habana. Y las veces que me han permitido salir ha sido solamente para visitar a mi abogado. En esos casos me sigue la patrulla policial a todas partes que voy.
En Palma Soriano, Daniel Lorenzo Rosales Carballo, cristiano de 17 años de edad, quien ya fue multado por haber participado en las protestas del 11J, aún permanece en una situación complicada, informa la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Además de eso, lo obligan a ir durante 6 meses
a oír una charla revolucionaria de no asistir. Entonces se procedería a llevar a prisión sancionado por peligrosidad preventiva.
Leilandis Puentes Vargas fue trasladado el martes para la prisión de mayor rigor de Aguica, al igual que días antes había ocurrido con Francisco Rangel Manzano. Ambos estaban junto a Félix Navarro en el Combinado Sur de Matanzas, informa su esposa Tania Echeverría.
Me plantea mi esposo que los trasladan a ellos para que no sepan nada de Félix y no nos digan nada a nosotros que fuera. Nosotros tememos por la vida de ellos. Es una prisión de máxima seguridad. Allí están presos que están condenados en cadena perpetua.
Y desde la Isla de la Juventud, Dayani Salazar Pérez alertó la situación del opositor Juan Luis Sánchez González, preso desde el 11 de julio.
En estos momentos Juan Luis se encuentra en la prisión El Guayabo hace ya 59 días, al cual acusan de atentado, pero no tenemos ninguna prueba física que demuestre que realmente él cometió este delito.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno cubano prohíbe viajar fuera del país al sacerdote camagüeyano Castor José Álvarez de Besa, crítico del régimen de La Habana, y quien ha dado respaldo a la oposición por ser considerada de interés público, informa el portal digital de La Hora de Cuba. Durante el estallido social de julio pasado, el padre Castor comentó en las redes sociales que después de rezar y pedir consejo, decidió salir a las calles de Camagüey junto a los necesitados. El sacerdote católico fue brutalmente golpeado y terminó en un calabozo. En el 2018, Castor firmó, junto a los curas José Conrado Rodríguez y Melvin Roque, una carta dirigida a Raúl Castro en la que expusieron la necesidad urgente de celebrar elecciones libres en el país. El sacerdote dijo a La Hora de Cuba que el 14 de septiembre fue a la oficina del carnet de identidad y le dijeron que no podía salir del país por interés público. Las autoridades cubanas catalogan como regulados a los ciudadanos a los cuales les prohíbe salir de la isla como castigo por expresar opiniones contrarias al gobierno. El Departamento de Estado, pasamos a Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó el encarcelamiento del activista cubano Humberto Paz Gutiérrez, quien fue detenido 2 semanas después de su participación pacífica en las protestas del 11 de julio. Paz Gutiérrez, de 41 años, miembro del Consejo de Relatores de Cuba, está recluido en el penal de Canaleta de Ciego de Ávila, donde deberá esperar su juicio. Bajo la etiqueta Presos por qué, Estados Unidos criticó su injusto arresto y el hecho de que su expediente se encuentre en fase preparatoria. Humberto Paz Gutiérrez fue detenido por decir lo que pensaba, asegura la campaña estadounidense. En lugar de permitir a los ciudadanos el debido proceso y la libertad de expresión, el gobierno cubano lo silencia en la cárcel, expresa la denuncia de Estados Unidos. Y grupos de extrema derecha realizarán un mitin este sábado en el Capitolio de Estados Unidos en apoyo a los arrestos tras el asalto a ese edificio el 6 de enero. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la nota informativa.
Grupos de extrema derecha realizarán un mitin este sábado en el Capitolio de Estados Unidos para protestar por los arrestos y cargos criminales en relación con un motín el 6 de enero por partidarios del expresidente Donald Trump en un intento por detener la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección. El grupo pro-Trump que organiza la manifestación Look Ahead America alega que más de 600 personas que enfrentan cargos criminales por los disturbios del 6 de enero han sido maltratadas y señaladas por sus opiniones políticas. La policía del Capitolio ha reinstalado las cercas alrededor del edificio que estuvieron instaladas durante meses después de la insurrección del 6 de enero. Estas habían sido desmanteladas en julio. Mientras tanto, la policía le ha pedido a la Guardia Nacional que esté lista para ayudar con la seguridad si fuera necesario. Se esperan cientos de manifestantes de extrema derecha en el Distrito de Columbia para la manifestación denominada Justicia para J6, una referencia al asalto al Capitolio el 6 de enero. La policía ha reforzado la seguridad, consciente de las escenas que se desarrollaron a principios de este año, cuando seguidores de Trump atacaron a la policía, rompieron las ventanas del edificio y enviaron a los legisladores y al entonces vicepresidente Mike Pence a correr por su seguridad. Cuatro personas murieron el 6 de enero, una mortalmente baleada por la policía y tres por emergencias médicas. Un oficial de policía del Capitolio, que había sido atacado por manifestantes, murió al día siguiente. Posteriormente, cuatro policías que participaron en la defensa del Capitolio se suicidaron. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y llegamos en este noticiero del mediodía a las noticias de América Latina. La vicepresidenta Cristina Kirchner de Argentina desafió al presidente Alberto Fernández y pidió un cambio urgente de gabinete tras la derrota electoral de hace unos días, reporta la agencia francesa de prensa.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, criticó al presidente Alberto Fernández. Pidió el jueves el cambio de gabinete presidencial. Kirchner desafió a Fernández después del fracaso electoral en las primarias legislativas del domingo, que sumergieron a la coalición del gobierno en una profunda crisis. En una carta pública, la vicepresidenta escribió: ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitar al presidente la reorganización de su gobierno? Las declaraciones ocurrieron un día después de que cinco ministros considerados próximos a Kirchner ofrecieron su renuncia a Fernández, que no las había aceptado. Kirchner, líder del peronismo de centroizquierda, señaló que en varias reuniones con el mandatario durante el último año le pidió un cambio de rumbo, sobre todo en política económica. En recesión desde 2018, Argentina enfrenta una crisis económica que se agravó por la pandemia de COVID-19. A sus elevados índices de pobreza con 42% y desempleo de 10%, Argentina suma una de las tasas de inflación más altas del mundo con 32% de enero a agosto y tiene pendiente una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Los restos de excombatientes de la Guerra de las Malvinas fueron nuevamente inhumados en el cementerio de Darwin a 39 años del conflicto bélico. Desde Buenos Aires informa el colega Juan Ignacio González Prieto.
Los seis gendarmes identificados por un equipo de forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja murieron en un mismo evento, en el combate del Monte Kent en 1982, al incendiarse y ser derribado el helicóptero en el que viajaban. Los familiares de los gendarmes recibieron la noticia con alegría y emoción, dijo el secretario para Asuntos de Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus.
Estuvimos con los hijos, estuvimos con los hermanos, en algún caso con la madre, realmente una emoción tremenda. Los familiares tienen que tomar decisiones una vez que se identifica. Por ejemplo, si permanecen en las islas, y la verdad que es un orgullo que todos ellos decidieron que sí, que permanezcan en las islas. Incluso en algunos casos decidieron que permanezcan en la misma tumba colectiva que estuvieron hasta ahora.
El excombatiente Edgardo Esteban remarcó que este proyecto humanitario es un ejemplo para el mundo porque pone fin a 40 años de incertidumbre.
De una cuestión de política de Estado, porque no han portado el gobierno que ha estado de turno, sino que tuvo continuidad. Y creo que hay que resaltar el equipo argentino de Antropología Forense, lo que ha hecho con mucha ternura y mucho amor. Ya 40 años del conflicto bélico, y que podamos tener con nombre y apellido a nuestros compañeros allá también es un canto a la vida. La vida, la esperanza, la memoria, a lo que se vivió.
El trabajo continúa, ya que hay más cuerpos en el cementerio y en el mar sin identificar. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
España y Colombia acuerdan reforzar su cooperación durante una visita del presidente colombiano Iván Duque, reporta la agencia AFP.
El presidente de Colombia, Iván Duque, arrancó el jueves su visita oficial a España. El mandatario suscribió varios acuerdos con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, para reforzar la cooperación económica y política entre ambos países.
La reactivación de España está en marcha. La reactivación de Colombia está en marcha. Hoy nos dábamos cuenta cómo los indicadores de empleo se acercan en este país a los prepandémicos, e igual en Colombia. Y vemos también cómo la proyección de crecimiento de nuestras economías este año va a superar el 7%. Esas no son cifras, son realidades. Y en la reactivación de Colombia está presente España. Y esperamos que en la reactivación de España esté presente Colombia.
Colombia y España también cerraron un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Las compañías españolas son las segundas mayores inversoras en Colombia, por lo que el mandatario colombiano espera llevarse de su visita compromisos de inversión por unos 2.500 millones de dólares. Duque se encontró también con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde hablaron sobre Venezuela y el estatuto temporal que Colombia ha dado a los cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos.
España reconoce el gran paso admirable que ha supuesto el Estatuto de Protección Temporal, que ha convertido a Colombia en un referente en toda Iberoamérica. Es una apuesta decidida y valiente por la dignidad y los derechos de cientos de miles de refugiados y migrantes que España reconoce y apoya.
Duque se mostró en contra de relajar las sanciones económicas internacionales impuestas contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya legitimidad ponen en duda, entre ellas un bloqueo de facto de Estados Unidos al crudo venezolano.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirma que irá a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pese a no estar vacunado, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó el jueves que irá a la Asamblea General de la ONU la semana próxima en Nueva York, a pesar de no estar vacunado. La ciudad estadounidense ha impuesto la presentación de un certificado de inmunización anti-COVID a las delegaciones que asistan. Lo que pasa, te pones la vacuna, ¿para qué? ¿Para tener anticuerpos? No es eso. Mi tasa de anticuerpos está en la cima. Bolsonaro afirmó que su discurso en la ONU será tranquilo, bastante objetivo, enfocado en los puntos de interés, y destacó el abordaje de la pandemia en Brasil, el agronegocio y la energía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que no puede imponer como requisito el certificado de vacunación a los jefes de Estado. Brasil, de 213 millones de habitantes, es el cuarto país a nivel mundial en número de vacunas administradas, con 214 millones, según datos de Our World in Data. Pero Bolsonaro se ha negado a recibir el pinchazo.
Y pasamos a noticias del mundo internacionales. La ONU prolonga su misión en Afganistán 6 meses más. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el viernes por 6 meses su misión política en Afganistán. La resolución, adoptada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo, insiste en la importancia de que se establezca un gobierno inclusivo y representativo. La resolución también deja en claro las expectativas del Consejo sobre el establecimiento de un gobierno inclusivo que defienda los derechos humanos y represente la diversidad del país y todas sus comunidades, incluidas las mujeres. Como hemos dicho, calibraremos nuestro enfoque hacia los talibanes dependiendo de las acciones que tomen. La resolución reconoce también la necesidad de redoblar los esfuerzos para proporcionar una ayuda humanitaria a Afganistán y resalta la importancia de la lucha contra el terrorismo en el país. En las últimas semanas, varias ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch insistieron en que la ONU y sus cerca de 2.000 representantes en Afganistán mantuvieran su presencia en el país para poder rendir cuentas de los abusos que se puedan perpetrar contra los derechos humanos en el país.
Y llegamos a Rusia. La agencia francesa de prensa nos informa sobre la censura al voto de la oposición en el primer día de las elecciones legislativas rusas.
Primer día de votación en las elecciones legislativas de Rusia. Prácticamente ningún candidato contrario al presidente Vladimir Putin ha sido autorizado a presentarse en estos comicios, que se celebran durante 3 jornadas. El movimiento del líder opositor encarcelado Alexei Navalny acusó el viernes a Google y Apple de ceder ante el Kremlin, al suprimir de sus plataformas una aplicación que indica a qué candidato hay que apoyar, en la inmensa mayoría de los casos un comunista, para desbancar a los aspirantes del oficialismo. Creo que no habrá cambios significativos, y el partido que tiene la mayoría mantendrá la mayoría en el Parlamento. Pero creo que han permanecido demasiado tiempo, quiero algunos cambios. Estoy a favor de la estabilidad en el país. La proporción de los partidos en el Parlamento es otra cuestión. Lo más importante es que el país sea estable y esté en desarrollo.
Важно, чтобы было стабильное и было развитие страны.
Unos 108 millones de rusos están llamados a las urnas para elegir a los 450 miembros de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento. Los resultados se darán a conocer el domingo por la tarde.
77 millones de estudiantes, oigan la cifra, no han pisado un aula desde el inicio de la pandemia, asegura el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Radio ONU tiene los detalles.
Tras año y medio del inicio de la pandemia del coronavirus, las escuelas de unos 77 millones de estudiantes en seis países siguen cerradas casi por completo, alertó hoy UNICEF. Según el Fondo de la ONU para la Infancia, entre los países que han mantenido las escuelas cerradas durante más tiempo se encuentran Bangladesh, Filipinas y Panamá. El estudio calcula que unos 130 millones de estudiantes de 11 países han perdido más de tres cuartas partes de su aprendizaje presencial y que las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en el 27% de los países del mundo. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, denunció que hay millones de estudiantes que no pueden iniciar sus clases por tercer año académico consecutivo y que las pérdidas de conocimiento ocasionadas por los cierres escolares pueden ser irreparables. Para llamar la atención sobre los 18 meses sin aprendizaje, los canales digitales de UNICEF cerrarán hoy durante 18 horas y buscan enviar el mensaje de que hay que reabrir las escuelas cuanto antes.
Naciones Unidas emite una nueva alerta sobre el calentamiento global, informa la agencia francesa de prensa.
Un nuevo informe elaborado por agencias de la ONU y socios científicos advierte que el cambio climático y sus impactos se están acelerando. El reporte publicado el jueves afirma que será imposible limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius sin un freno inmediato y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe Unidos en la Ciencia 2021 fue difundido pocas semanas antes de la cumbre del clima COP26, que se celebrará en Reino Unido a partir del 31 de octubre.
La COP26 de noviembre debe marcar un punto de inflexión. Para entonces necesitamos que todos los países se comprometan a lograr emisiones netas cero para mediados de siglo y que presenten estrategias claras, creíbles y de largo plazo para lograrlo.
La reducción temporal en las emisiones de carbono en 2020, causada por la pandemia, no ha conseguido frenar el calentamiento. Según la ONU, en 2021 las emisiones de combustibles fósiles volvieron a subir y la concentración de gases de efecto invernadero sigue aumentando. Los expertos agregan que la acción humana también incrementó la probabilidad y la intensidad de fenómenos como las mortíferas inundaciones de julio en Alemania. El estudio saluda el creciente número de países que se fijaron objetivos de cero emisiones, pero asegura que se necesitan más acciones antes de 2030 para que esas metas sean alcanzables y creíbles.
Bueno, pues en entretenimiento, el actor Sylvester Stallone pondrá a la venta gran parte de su colección privada, que incluye guiones de películas, afiches, recuerdos personales, incluyendo los guantes de boxeo de la película Rocky. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con el colega Alejandro Escalona.
El actor Sylvester Stallone subastará 500 artículos de su colección personal y recuerdos de sus películas más destacadas como Rocky, Rambo, Cliffhanger y The Expendables. La casa de subastas Julian's dijo que la venta prevé recaudar $1.5 millones en total. Por ejemplo, se espera que los guantes de boxeo de Rocky III se subasten por entre $10,000 a $20,000 y la cinta usada por Stallone en Rambo First Blood Parte 2 logre recaudar entre $8,000 y $10,000. Nacido en la ciudad de Nueva York en 1946, Sylvester Stallone alcanzó la fama con Rocky de 1976, película ganadora del Oscar, que lo convirtió en una de las estrellas de cine de acción más importantes de Hollywood, al menos para esa época. Martin Nolan, director ejecutivo de Julian's Auctions, dijo que el actor de 75 años está subastando sus pertenencias porque está vendiendo su casa. La subasta se llevará a cabo el 5 de diciembre en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, California. The Morning Show, la serie de Apple TV Plus que abordó el movimiento Me Too en su primera temporada, regresa esta semana explorando temas como el racismo y la homofobia. La segunda temporada comienza a transmitirse a partir de este viernes. Protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, The Morning Show trata sobre los periodistas de un noticiero de televisión en Nueva York la conducta sexual de uno de los presentadores de noticias y el encubrimiento de los hechos por parte de los ejecutivos del canal. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Mi nombre es Alberto Müller y ha sido un placer estar con ustedes. En la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero Tom Madariaga, y en la producción, Iván López. Tengan todos un fin de semana feliz y que Dios los bendiga sin excepción.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí. We'll be right back.